está pasando, o todo lo que nos ha pasado en el año y todo lo que vamos a proyectar el año que viene, que para no ser menos que otros programas, siempre
Claro.
decimos lo que todo el mundo dice. Tenemos grandes sorpresas, pero aquí es de verdad,
Sí,
señores,
claro,
aquí es de verdad.
y la parte de educación principalmente, de llevar educación, que es tan necesaria en nuestra población, porque realmente a veces yo creo que damos pena, vergüenza con algunas de las cosas de las que están aconteciendo. Yo quiero comenzar, Nancy,
Sí, es un...
quizá leyendo la frase del día para ser un poquito positivo, una frase muy bonita que encontré. ¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas y de que cada camino nos lleve a la paz. Es una frase tan hermosa donde nos llena de cosas positivas que tanto necesitamos en nuestro país en estos momentos.
La verdad es que es difícil no comenzar el programa de hoy haciendo, aunque no es el perfil que trabajamos, ni es nuestro interés tampoco empezar a estar valorando temas legales y situaciones políticas, etcétera, etcétera, porque este no es el marco para eso. Pero entendíamos que tanto Guillermina como yo, que la situación en el país en este momento está siendo muy delicada,
Sí.
con temas de corrupción de un grado brutal, donde también las rescatistas, y lo hablábamos Guillermina y yo, las
Se
rescatistas,
están siendo
que por lo
afectadas.
general son personas que los recursos de los que disponen los ponen a
Son
favor de todos los animales, por lo tanto, deben tener más que seguros privados, tienen seguros del Estado, etcétera, etcétera, y también conocemos de muchísimos casos donde han tenido problemas por que si hay una enfermedad determinada, pues el seguro la saca directamente. Y todo ese dinero que pagaste, pues a ver dónde está, donde no hay recursos a veces que te dicen no, no tenemos tal medicina, donde son extremadamente caros. Y entonces, no podíamos un podcast que dedicamos al cuidado de la vida, al cuidado de la naturaleza, al cuidado de cada uno de nosotros, pues no hacer mención a una situación que es difícilmente tolerable y
Claro.
que confiamos en que la justicia... Y el presidente, porque también tiene que ver mucho con la dirección política de todo el país, tome decisiones que nos lleven a los demás ciudadanos a tener seguridad ante determinadas situaciones de corrupción que están haciendo mucha mella en todo el sistema judicial en República
No, y
Dominicana.
fíjate una cosa, esto es algo que afecta a todos, ¿no? Afecta a las rescatistas que bregan con animales, que de pronto la puede morder un perro, que de pronto pueden tener una
Claro.
enfermedad, van a un hospital a que las atiendan y resulta que no hay medicamento, que no hay médico o que el seguro no le está funcionando. Entonces esto nos afecta de una u otra manera a las personas de servicio,
Claro,
a
claro,
las
claro.
personas que trabajan en las calles. Es realmente penoso y es algo, es un tema que yo quiero, Nancy, el año próximo, que invitemos personas que son expertos en el tema de la corrupción. Yo tengo amigos en Ecuador, principalmente un gran publicista que ha trabajado el tema de la corrupción en los países latinoamericanos. Y es increíble que es un tema que es muy puntual porque es un confrontamiento entre dos valores, que es la honestidad y la lealtad. Y mientras no manejemos estos temas desde la base, desde la raíz, y es un problema de Estado, no vamos a poder salir adelante.
Bueno, pues aquí hay un montón de guerreras que vamos a intentar hacer un mundo mejor y sobre todo llevar un poco más de esperanza, de tranquilidad y de sosiego, por lo menos en este tiempo en que vamos a coger un impasse y vamos a decir, vamos a trabajar todos porque las cosas sean bien, vamos a confiar en quien tiene que hacer un poco su trabajo y en esta misma cadena, en Teleradio América, pues hay programas especializados sobre
Claro.
el tema político que espero que estemos todos, eso sí, hay que estar muy informado para emitir cualquier criterio y
Sí,
sobre todo
sí.
para estar al tanto de lo que sucede en todo aquello que nos está teniendo algún tipo de incidencia.
Y lo más importante, Nancy, que no se utilicen los medios para crear morbo ni para llamar la atención, que seamos informativos, que realmente llevemos educación, porque hay un problema que está sucediendo en el país, y es que, mira, se cogen videos viejos, se cogen noticias de otros países y se pasan como si fueran de aquí, de República Dominicana, con lo cual lo que hacen es crear en el público un desasosiego, porque se están pasando cosas que no son reales. Y es una re tener un micrófono en las manos. Es una responsabilidad porque se está informando a la población. Usarlo como una forma de captar views, de tener me gusta, de crear un trending topic, un tema, no debemos. Esto yo creo que hay que penalizarlo de una u otra manera. Porque yo estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, pena ya nos da. pena ya nos da.
Penalizarlo,
pero yo, mira, el ser humano, yo tengo un amigo que dice que el ser humano es intrínsecamente perverso. El ser humano es una amalgama de sentimientos, de situaciones, etcétera.
Pues mira, voy a contrarrestar a tu amigo. Pues yo tengo otro amigo que dice que por cada ser humano negativo hay miles positivos. Lo que pasa es que lo negativo hace más bulla. Es decir, arrastra, hace como un ruido y viene.
No, pero vamos a seguir con los refranes de viejo, que sí. no tiene que ver conmigo. El problema es que lo que yo veo es que por una persona que hace daño o que quiere hacer daño, hay 10 que lo permite y 5 que lo ayudan. Ya somos 16.
Y hay 20 que se quedan callados.
Entonces, así no.
Es decir, lamentablemente.
Así no.
Entonces, por eso yo le decía a ese sacerdote amigo, Manolo Massa, cubano casualmente, jesuita, en Medellín, yo le decía, Manolo, ¿por qué en una canasta de manzanas rojas hermosas tú pones una que tenga un gusanito y al poco tiempo todas se llenan de gusanos? Porque él me decía, no, lo que sucede es que el bien es silencioso y va por debajo. El mal es bulloso, hace bulla. Y por eso jala al instante. Pero vamos a creer que a partir de estas Navidades podamos tener una sociedad donde el bien comience a hacer bulla, comience a arrasar.
Bueno, bulla hubo en la Plaza de las Banderas.
Sí, exactamente.
Y bulla. Y el pueblo dominicano, mis respetos, porque está haciendo muy bien exigiendo sus derechos.
Bueno, en la Marcha Verde yo caminé todo eso, mira que con las rodillas que me dolían, y fue día de mi cumpleaños, 22 de enero. Yo caminé en esa Marcha Verde con ese orgullo, por eso me decepciona ver ahora todo lo que está pasando en el país, porque me pregunto, ¿para qué yo caminé? Es decir, ¿hacia dónde nos llevó esa caminata?
Pasito a pasito, como dice la canción, suave, suavecito.
Sí, vamos a esperar. Pero hoy tenemos una invitada de lujo con algunos temas y sumamente interesantes para la causa animalista, que es una vieja y gran amiga para...
¿Cómo que vieja?
¿Cómo que?
Ahí dice lo de vieja, ya me mataste.
Bueno, vieja quiero decir de los años que tiene, que tenemos con ella trabajando, ¿no? Yo te voy a...
Bueno, antes tenemos en control a Santos, que es la persona que está sustituyendo a Marcos, que está de vacaciones. Así que muchísimas gracias, Santos, y bienvenido a Animaltones RD, nosotros felices.
Claro que sí. Claro.
Si abres el plano para que se vea Daniela.
Claro, y ahora tenemos como invitada...
Para presentar a Daniela Mena.
Daniela Mena Farias es licenciada en comunicación y periodista chilena. Es en sus más de 25 años de experiencia laboral, se ha desarrollado en los diversos ámbitos de la profesión, adquiriendo vastos conocimientos en el área de medios de comunicación, así como en comunicación corporativa. Cuenta con posgrado en marketing social y responsabilidad social empresarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en periodismo de investigación en UNIVE. Desde su infancia ha sido un amante de los animales, siendo criada con perros, gatos y otros animales muy peculiares en su hogar. En 2010 hubo un cambio decisivo a nivel personal durante una estancia en Chile, su tierra natal. Y sobre eso nos va a contar un poquito más Daniela. Bienvenida a nuestro programa.
Hola chicas, ¿cómo están? Encantada de venir a acompañarlas.
Ay, claro que sí.
Claro que este sí. Programa. Bueno, lo que tú mencionas, la verdad es que yo soy periodista de profesión y cuando llegué a este país llegué a ejercer como periodista.
Ok.
Y en algún momento yo trabajaba demasiado. O sea, me levantaba trabajando y me acostaba a veces a las 2 y 3 de la mañana trabajando. Y un día mi papá me dice, tú estás muy sola. Y me regaló un perrito. Y eso cambió mi vida. O sea,
totalmente.
Yo toda mi vida fui criada con perro, gato. Yo tuve gansos en mi casa. Ganso, tortuga, peces. Tuvimos un pavo una vez también. Una pava. O sea, hemos tenido de todo lo que tú te puedes imaginar. Yo tenía de mascota también un ratón. Que oye, para mucha gente es como una locura,
claro,
a mí me encantaba dormir con un ratón puesto aquí en el cuello,
sí.
O sea, yo he tenido de todo, la verdad que no le tengo mucho, mucho ni asco ni preferencia por animales.
Claro.
Y la verdad es que estando, bueno, acá mi papá me trajo un perrito, eso empezó a cambiar mi vida en el sentido que ya yo empecé a sentirme como la mamá responsable, ya yo no trabajaba hasta las 1000 horas, yo a las 6:30 decía, me voy.
Porque
mi niño no podía estar solo.
Claro. Claro.
Sí, había que, no podía estar sin luz, no podía, tenía que darle de comer, tenía que añoñarlo, sacarlo a pasear. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a cambiar mi vida. Y en un viaje que yo hice a Chile, a visitar a mi papá en el 2010, en Chile la situación también de los perros en la calle es muy fuerte. Entonces, empecé a rescatar. Y empecé a dar en adopción allá. Y algunos de los que vi en adopción me los traje.
Ah, bueno.
Me los traje. Lamentablemente este 2025, no puedo decir de que fue un año horrible, ni mucho menos, pero en el sentido de perder a mis mascotas viejitas, sí fue un año bien doloroso, porque perdí a todos los viejitos chilenos.
Y una pregunta, ¿por qué es República Dominicana? ¿Cómo llegaste?
Mi hermano mayor y mi papá habían estado haciendo cosas acá y mi hermano se quedó trabajando acá. Mi hermano es ingeniero en acuacultura.
Okay.
Y él se quedó en todo el tema de los cultivos marinos y todo eso, y se quedó aquí en el país. Y un día me dice, negra, vente conmigo. Y yo, pues vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y la verdad es que me fue bien. Yo tuve una, sí, yo incluso llegué a ser directora de revista Mercado acá.
Oh, wow.
Durante
bien.
Muchos años. Entonces, ya después me retiré por un tema familiar, me fui a Chile justamente en el 2010. Y volví en el 2013, pero con una visión diferente. Totalmente diferente. Dije, me toca hacer algo mío. Y ahí creé la revista Pets. Que mucha gente alcanzó a conocer la revista
Pets. Sí, yo alcancé, sí.
Que era, tú sabes, era para informar y educar a la gente sobre el cuidado de las mascotas. Entonces mezclé lo que era periodismo con las mascotas.
En el próximo segmento nos sigues contando de cómo creaste la revista y cuáles fueron tus expectativas. Así que nos vemos en breve.
Navidad, tiempo de reflexión, de amor, tiempo en que la familia dominicana se une en la esperanza por un futuro mejor. Foro 45 se compromete en llevar siempre en sus contenidos un mensaje de paz y armonía.
Foro 45 Información para el Cambio desea a todos los dominicanos, a los de aquí y a los de allá, una feliz Navidad con prosperidad, amor y sinceridad.
Saquemos esos valores que vive en los dominicanos y podamos decir
¡feliz Navidad!
Interesante, Nancy, el tema con Daniela que tenemos.
Sí, su yo quería, antes de seguir escuchándola, que además es encantadora Daniela, puntualizar que Daniela, sobre todo, que además de ser una gran profesional, es, y yo insisto mucho en eso, es un excelente ser humano. Y aquí las personas que se sienten con nosotros tienen que tener demasiados valores humanos, que es una de las cosas que se han dado diciendo por ahí fuera. Y Daniela, yo la conocí a Daniela como amiga, antes de como rescatista, conocí el trabajo de la revista y todo. Es súper positiva, como todas, ha pasado por situaciones también, a veces, quienes emigramos, sabemos cómo cuesta a veces determinadas cosas, aunque tú emigres porque quieras, no es un tema económico, ni es un tema social, ni de persecución, ni nada, por determinadas razones tú no estás en tu entorno seguro. Y eso también a veces no facilita mucho las cosas. Entonces, Daniela aún así es un excelente ser humano. Yo la quiero muchísimo, la estimo muchísimo, aparte de respetarla como profesional, que es lo que estamos hablando aquí. Pero insisto, porque en Anime Antón RD, aquí hay que ser buena gente primero.
Claro, y luego, que sí, tener buenos sentimientos.
Sí.
Y realmente, porque a veces la gente te puede cometer errores por algún problema de falta de recursos, puede cometerte un error en la causa por algún problema de desconocimiento, que es algo que yo digo que es importante ilustrar. Y por eso traer personas como Daniela que nos puedan orientar en su área, porque ella se ha especificado en un área que es importante, como son los viajes con las mascotas, que no todo el mundo conoce cuál es el proceso de tú tener una mascota y salir fuera del país. A mí me tocó hace unos años salí viajar con mi mamá y con su perrito, que no lo podíamos dejar solo, lo pusimos como una mascota de compañía y sacamos los permisos, se le pusieron las vacunas y él viajó con nosotros y viajó mejor que cualquier niño, Es decir, se portó mejor que cualquier niño, que cualquier adulto, que a veces los adultos son impertinentes también. Y el viaje estuvo en hotel y todo eso, y luego regresamos con él. Pero es interesante porque las reglas del juego cambiaron en un año, sí. En un año en específico.
Todo está cambiando siempre. O sea, eso es... A ver, nosotros, como te comentaba, nosotros partimos con la revista. Desafortunadamente nos fue muy bien. Pero sí. Desafortunadamente con el tema del COVID, ustedes saben que todo el mundo cambió.
Sí, totalmente.
Nosotros el tema de los viajes lo teníamos muy como en un costado. De repente nos llamaba alguien, nos decía, mira, tú me orientas, porque como yo viajaba mucho, iba a Chile o no sé qué, sí. Viajaba mucho con mis mascotas personales, siempre me estaba informando de lo que pasaba.
Claro, claro.
Y de repente empiezan a llegar y el tema del COVID... La revista tiene que hacerse un alto porque obviamente las publicidades se fueron todas al piso. Sí. Yo dije, ¿y qué yo hago? Pero como a mí no me gusta quedarme sentada en mi casa.
Te reinventaste.
Me reinventé. Yo dije, vamos a reflotar este asunto porque yo estoy viendo que la gente con el tema del COVID no quiere viajar.
No.
Y no quiere poder, necesitan llevarse a sus mascotas, pero no quieren viajar. Yo no le tengo miedo. Yo me pongo mi mascarilla. Mire, yo creo que fui una de las pocas personas que se hizo tantos exámenes de COVID. Me porque imagino. Eso era semanal, que me metían el swab ese. Y ya yo decía, por suerte no tengo COVID. Y eso era semanal. Semanal, porque cada vez que tú viajabas tenías que hacerte
el examen. La prueba.
Y empezamos a viajar con mascotas. Entonces,
todo es decir, esto... que los viajes comenzaron realmente a partir del COVID.
A partir del COVID fue ya algo más... Más como definitivo, sí. Definitivo, que entonces muy pocas personas nos atrevíamos a viajar.
Claro, 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 claro. Por el temor, el miedo. Sí.
Exacto. Mira qué ahora, eso de alguna manera todo el mundo va a decir, ah, pero esta es loca. Me hacía sentir tranquila porque yo me estaba haciendo siempre la prueba del COVID y yo tenía a mi mamá, una persona de tercera edad, y de alguna manera yo siempre sabía que estaba libre de COVID y que no se lo iba a pegar a ella.
Claro, claro. Qué interesante.
O sea, yo le buscaba siempre el lado positivo, porque claro. Siempre he pensado que si no sale por acá, bueno, va a salir
claro,
por acá.
Claro, claro.
Entonces empezamos con el tema de, ok, hay que hacer tramitaciones, cambiaron las reglas del juego para viajar a países como Estados Unidos, que fue el que más nos sorprendió, porque antes tú agarrabas a tu perro... Pagaba y te llevaba el perro. Era un trámite muy sencillo. Y cambió todo. O sea, se fue del cielo a la tierra. Y la gente dice que es por un tema de rabia. Que Estados Unidos empezó que con lo de la rabia, que República Dominicana es un país con riesgo de rabia. Sí, es cierto. No es que República Dominicana tenga rabia. Pero somos vecinos de Haití.
Somos vecinos de Haití. Sí.
Y en Haití hay un porcentaje, no hay ningún control. Sí, sí. Hay muchos casos de rabia.
Sí.
Y ustedes saben que hay una migración de animalitos. Claro, cuando claro. Migra la gente, los animalitos de ellos son los animalitos de la calle y los siguen. Los animalitos van donde hay comida.
Sí, sí.
Entonces, esa migración produce el riesgo que tenemos nosotros. Mientras no tengamos una frontera...
Limitada
y cerrada totalmente, nosotros no vamos a poder ser un país libre de rabia.
Claro.
Pero honestamente, la razón es un tema de comercial.
¿De?
Comercial. A ver, aquí hay mucho criadero de patio. Y eso tenemos que lamentablemente decir.
Es una de las cosas.
Acá hay gente que se compra un perrito de raza y se consigue otro por acá y vamos cruzando, vamos vendiendo y lo venden a Chile.
Claro. Esa es mi lucha.
Entonces lo venden a Chele. En Estados Unidos, tú comprarte un perro relativamente de raza te sale sobre $3,000.
Imagínate.
Entonces de acá se lo vendían en 1,000.
Claro.
Se lo llevaban para Estados Unidos y se los llevaban, oye, se llevaban bebés que tú decías, carajo, pero este perro no tiene ni siquiera una vacuna.
Claro.
Eran bebés. Los bebés llegaban muertos, llegaban con enfermedades. Y a Estados Unidos, ¿para qué estamos con vaina? Le cuesta.
Claro, claro.
Porque tú llevas un brote de distemper.
Y claro, creaste un desastre.
Creaste un desastre.
Sí,
tú llevas un brote de rabia y creaste un desastre. O sea, de China llegaban los perritos, los metían en los papeles, los rollos de papel higiénico, y los metían en cajas.
¿Cómo va a ser?
Así fue como llegaban. ¿Por qué? Porque China y todos estos países de allá tienen mucho tema con las mascotas, y las mascotas mini las metían en rollos de papel higiénico, las ponían en caja y las mandaban. Sí, se morían el 50%, pero el otro 50% todavía era, seguía siendo conveniente.
Y era negocio. Era negocio.
Todavía seguía como siendo negocio.
También, Daniela, con los casos de las aves exóticas, yo he sabido, por ejemplo, conocido de personas que las cotorras se las amarraban, y las pasaban dormidas, le ponían anestesia, y así la pasaban.
Se las pasan en la ropa. El nivel de locura es tremenda. Sí. Pero una de las cosas que ha mencionado, que es una gran lucha aquí que tenemos todas las rescatistas, es un problema de que se habla de perros en la calle, se habla de perros enfermos, se habla, y es que lo que hay que atajar es el tema de raíz. O sea, claro, si no claro. hay controles, criaderos controlados,
ahí está la
y entonces que exacto. Yo no quiero que críen nada, que yo creo que los animales no hay que estarlos reproduciendo indiscriminadamente, porque
tampoco tú puedes eliminar la raza.
No es eliminarla, pero
por ejemplo, que hubiese un control, como tú dices, criaderos controlados, criaderos que tengan que cumplir con ciertas normas para poder tener, por ejemplo, una perra no debiera reproducirse más de 2 veces en su vida.
Claro.
Punto.
Pero es que el otro día estaba hablando conmigo una señora que me estaba pidiendo un chihuahua para su perrita, chihuahua de 10 años, para que tuviera un perrito.
No, pero está loca.
Digo, mira, es que las locuras que uno recibe todo el tiempo por el teléfono, es de verdad demencial. Lo segundo es, llaman a una fundación, que saben que todas nuestras fundaciones lo primero que hacen es esterilizar a las mascotas para que no la pongan a reproducir, porque además ese cruce indiscriminado trae una cantidad de situaciones genéticas complicadísimas. Entonces ahora mismo en el país, realmente perros de raza no hay, tú lo sabes, Daniela.
Sí, claro.
Lo que hay es un cruce tremendo, que tú no sabes qué va a pasar con tu perro cuando tenga 7, 8 años, que además tienen unos problemas de cáncer grandísimo, tienen problemas urinarios, tienen problemas de corazón. Todos los perritos que tenemos en el país tienen condiciones médicas. ¿Por qué? Porque salen de criaderos indiscriminados y de cruces absolutamente
erróneos. Es que lo que decía yo, son criaderos de patio.
Claro, claro.
Es criadero de patio. El tipo que fue y se compró un perro en 2,000 pesos y agarra otro y lo mete a la criza con un viralata y te dicen, ¡ay, no! Es un bully.
Sí,
es un no sé qué. Esos perros tienen... Claro, es un ladrador, porque al final no es un labrador, es un ladrador. Entonces, esa gente produce... O sea, por ejemplo, el tema de los huskies siberianos.
Eso fue
una cosa indiscriminada, que la cantidad de huskies siberianos que hay en la calle, eso no tiene perdón de Dios.
Sí, eso sí.
Perdona que te interrumpa, hace más de 10 años con la doctora Lois, se hizo un incaute por la Procuraduría en un señor que se llamaba Papito. Y se fueron, yo en esa ocasión no fui a hacer el incaute, fui ver con un grupo de personas, entraron allí, se iba preparado con 22 jaulas, que era lo que se había creído que tenía este señor. Muchos de esos perros eran de coroneles, generales, no sé quién, militares, que compraban un perro y se lo daban a él para que pusiera a reproducir, y eso les daba una especie como de un...
Una mensualidad.
Una mensualidad, exactamente. Entonces, cuando entramos allí, cuando entraron ellos, que yo vi los videos, entraron y encontraron detrás de ese lugar absolutamente... inhóspito, otro más con jaulas, como ven la gente por internet que dicen, ay, yo no quiero ver eso no existe. No, sí existe, y existe en nuestro país.
Claro que sí.
Jaula sobre jaula, los perritos aquellos, al final hubo 40 y pico de perros, eso está documentado, está en las redes, lo pueden buscar. Al señor aquel no le pasó absolutamente en ese momento, no se podía, por determinadas razones, pero se hizo muy poco. Ese señor se le incautaron los animales, al final Beatriz, creo que también Celeste, bueno, todos cogimos entre todos los perros. Había, ese día de incaute fue horrible, porque fue, además había un ciclón. Amablemente los señores de Cuesta, Manuel González Cuesta, pues abrió una dependencia ahí en Naco, que tenía allí el Naco en Plaza Naco, que está al Cuesta. Nos dieron posibilidad de comprar poncheras, nylon, lonas, etcétera, que ya habían cerrado. Los llevamos para allá, Beatriz Simone consiguió un lugar. Bueno, todos aquellos perros, filas brasileñas, de todo, aquello era increíble. Puder Martese fueron veterinarios, aquel incaute, pero eso fue uno. Y ese señor Papito, a los 2 años, ya está otra vez y debe estar ahora reproduciendo animales.
Claro. Lo que sucede con respecto al tema de los criaderos es que aquí no hay un sistema establecido. No hay procesos, no hay protocolos, no hay formularios, no hay registro. Entonces, eso hace que cualquiera haga lo que le dé la gana. Y encima no hay régimen de consecuencias.
Es el tema, ahí. Mira, aparte que el tema de las consecuencias. Creo que una muy buena idea que hay gente que ahora se está dando mucho justamente por el tema de los viajes es el microchipeo de los animales.
Eso es importante.
Aunque la gente, porque hay gente que piensa que el microchip te va a permitir que si el perro se te escapó, encontrarlo. No. O sea, el microchip es un sistema de registro.
Claro, claro.
Entonces, te permite a ti primero como país saber la realidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las clínicas veterinarias deberían exigirle a todos los perros que ingresan a su clínica tener un microchip.
Claro.
Que por lo menos identifique quién es el dueño.
Claro.
A la rescatista nos ayudaría también.
Claro, claro.
Porque encontraste un perro en la calle,
lo pasas,
le pasa la máquina y ya tú sabes, ya. Te entras en el sistema y ya sabes quién es el dueño.
Y si es el dueño, si es un dueño responsable, la mascota retorna a su dueño.
Exactamente.
Y si es un dueño irresponsable, a esa persona se le pondría a pagar los costos de su irresponsabilidad.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, incluso yo sé que mi país en muchas cosas puede ser ejemplo, en otras no, pero en el tema del microchipeo de animales, eso es obligatorio hasta para los perros de la calle.
Sí, en España igual.
Eso es interesante.
Entonces, por ejemplo, si tú, en Chile es gratuito, te dan el microchip siempre y cuando tú esterilices a tu mascota.
Ah, mira qué bien. Mira
o
qué
sea,
bien.
Te regalo el microchip, pero tú tienes que castrarla.
Okay.
Entonces, para eso hay, por ejemplo, jornadas en las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos tienen, por ejemplo, esta junta de vecinos de esta zona tiene una vez al mes, tiene castraciones.
Ya. Yeah.
Gratuitas, te colocan el microchip gratuito también, pero tienen y te registran en el sistema nacional de microchip.
¿Y quién cubre los costos?
El Estado.
El Estado. ¿El ayuntamiento propiamente o un ministerio?
Son asignaciones que se le dan a los ayuntamientos y... La verdad que eso favorece mucho,
claro.
Por ejemplo, incluso hay comunas, hay zonas en las cuales una vez por semana hay un médico veterinario del municipio.
Interesante.
Que puede atender cosas sencillas,
claro,
sí, como una vacunación, un dolor de estómago, una pata mal, algo así. Obviamente no hay hospitalización, pero por lo menos tú tienes un primer
atención,
acercamiento,
claro.
Es como la atención
primaria.
Entonces eso te permite a ti, a la persona que es humilde, dentro de su propio entorno,
tener su animalito sano.
Exactamente, entonces puede ir a desparasitar, puede ir
claro,
a vacunar,
claro.
Y todo ese tipo de cosas, y eso también al municipio le permite tener mascotas sanas.
Claro.
Llegó la Navidad, es tiempo de paz, es tiempo de bendición, es tiempo de alegría. Que el Señor le bendiga, le proteja y que el 2026 sea de muchos agrados y mucha felicidad.
Bueno, es de gran agrado unirnos a la fiesta, al regocijo de la familia de Teleradio América en esta Navidad. Una fiesta de paz, una fiesta de tranquilidad, una fiesta de mucho regocijo para todos. Una fiesta que no solo nos recuerda el cumpleaños, el nacimiento de Jesucristo, sino además que es una fiesta de regocijo de toda la familia, de todos los dominicanos. Así que felicidades en esta Navidad.
Se consideran, están los perros comunitarios, que son los que el barrio mantiene.
Claro, tú ves.
O sea, por ejemplo, un grupo de vecinos decide que ese perro es el perro comunitario y le ponen una casita, le ponen su comida y entre todos los vecinos lo alimentan un día, el otro día, y ese perro es de la zona.
Claro.
Y en su microchip dice perro comunitario, sector
de tal
tanto.
Zona. Claro.
Si el perro se mueve de la zona o alguien por maldad lo saca de la zona, el perro vuelve a la zona. Porque el que lo encuentre
tiene que llevarlo,
lo devuelve.
Lo devuelve, claro. Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Entonces eso sería un éxito con el tema del microchip, porque además nos permitiría también, por ejemplo, tú rescataste a un perro, le pones un microchip, tú anotas en sus datos el nombre de la rescatista, de la persona responsable, y la zona donde se mueve el perro. Sí. Eso nos permitiría a todos poder tener un como quien dice, oye, no, mira, este lo rescaté yo, este le puse la vacuna yo. Con todo el microchip tú puedes tener.
Sí, pero cuando eso puede pasar cuando hay una conciencia social. Y estamos en un momento donde desafortunadamente, y parte de eso hablábamos al principio del programa, donde es, quítate tú para ponerme yo, cómo consigo lo que quiero con el menor esfuerzo posible, y ese no es mi problema. Tal es así que mira las basuras frente a las casas, porque sí. Yo limpié, tiré la basura ahí y que pase lo que pase. O sea, tiene que haber un nivel de concientización, y yo creo que desde Ecoportal Dominicano, Ecoportal Dominicano y Fundación de Blan, llevamos años insistiendo sobre todo en lo que es las charlas educativas.
Las charlas educativas.
Y te invitamos a ti también cuando tengamos una charla que tenga que ver con temas ya de lo que es viajes o que tenga que ver con esto, porque realmente hay la gente, oye, tú te estás hablando con alguien y tú le dices que es la Ehrlichia, ¿qué enfermedades transmite la garrapata? Y te dicen, no sé. Claro. Pero si usted tiene un teléfono, pregunta al teléfono.
Claro,
o sea, tú convives con garrapata, convives con pulga y no preguntas qué pasa con esto.
Mira lo que sucede. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros como país es que el Estado todavía no ha entendido la gravedad del problema y su responsabilidad. ¿En qué sentido? En crear campañas para crear conciencia colectiva del problema.
Pero es que tiene que haber un problema de educación y de responsabilidad individual.
Claro, hay un Ministerio de Educación.
Que vamos entonces a caer ahora con Daniela con un tema que nos preocupa a todas las rescatistas. Y es que cuando la gente se va de viaje, que además cuando tú vas a emprender un viaje para irte a otro país, no de vacaciones, sino ya irte definitivo, tú no lo haces de la noche a la mañana.
No,
por lo tanto, hay una programación. Importante. En esa programación, señor, tiene que estar incluida su mascota. Y no es un problema porque es que a nosotros nos llaman. No, porque ustedes lo van a cuidar. No, no, no.
No
un perrito que ha estado con usted 1, 2, 3 años, 6 meses, ese perrito tiene una cantidad de problemas cuando llegan a nosotros los rescatistas para adaptarse a nuevos hogares. No es lo mismo que si a tiempo usted dice, bueno, yo busco un amigo mío que ha visitado la casa, que ha interactuado con el perrito y dice, mira, yo me lo quedo.
Claro.
O la persona, bueno, algún vecino, o sea, que tú le busques a alguien cercano, pero lo entregan con un nivel de desasosiego, lo entregan al primero que pase.
Como si fuera un mueble.
Que es
no,
increíble.
Y lo peor de todo es que te dicen,
en una semana me voy.
Exactamente.
Sí. Si no lo reciben usted, yo lo tiro a la calle.
Pero si tú mismo me has llamado y dices, mana, que tengo tal perro de raza súper bello, no sé qué, con vacuna. Mana, y no se lo llevan.
Claro.
Entonces, primero, ¿por qué? Por desconocimiento también, por eso aquí está Daniela, para que nos aclare bien cómo es todo el proceso, el tiempo que lleva, lo que ella puede facilitar desde el punto de vista de su experiencia ya como rescatista y como especialista en lo que es viajes de mascota, que es sumamente importante.
No hay otra cosa, porque nosotros no podemos, como animalistas, defensores de la causa, no podemos estar cerrados, bloqueados, a decirle, como ha pasado en algunos casos, es obligatorio llevártelo. Es tu familia o tú vas a abandonar un hijo. Hay personas que se tienen que ir porque perdieron el trabajo, porque van fuera a casa de una familia que les ha dado una habitación. Lamentablemente no se pueden llevar el animalito, pero están las opciones que tú estás indicando.
Sí, pero hay que
búsquelo con tiempo, hay que ser responsable con
exacto.
Su animal. Y si usted ve que dentro de 4 o 5 meses ya usted está planeando que se va, comience a buscarle familia a su animalito. No se lo mande a los refugios. No. Hay animales que no se adaptan a refugio, lamentablemente.
No hay animales, los refugios, hay otros animales.
Ustedes no se imaginan que la mayor cantidad de traslados que nosotros hacemos son de perros viralata. Nuestro, como quien dice, yo te diría que el 60% o 70% son perros viralata, sí. Mestizos.
Mestizos, sí.
Y el otro 20% son perros, por ejemplo, el típico perrito, el perro mimadito, no sé qué, y muchos perros de nariz achatada.
Ah, ok. Es difícil para los viralata.
Es mucha gente no sabe cómo manejar el tema. A ver, todo es un proceso, como dice Nancy. Nadie se va de un día para otro.
No.
Nadie se va de un día para otro. O sea, tú te vas a ir para Estados Unidos y por lo menos tú tienes que tener un tiempo para buscar tu visa o para buscar tu residencia, whatever.
Sí.
En ese tiempo tú tienes que tener claro a dónde te vas a ir.
Claro. Y si te puedes llevar la mascota.
Si te puedes llevar la mascota. Si no te la puedes llevar, si te la vas a poder llevar de aquí a 5 meses, entonces, por último tú buscas a alguien que te lo cuide por 5 meses, lo que tú lo puedes o lleva. Buscar o mandar que te lo lleven. Que en esos casos entramos nosotros.
Claro, claro.
Entonces, hay algunos que de repente, cuando tú le sale un trabajo rápidamente, que me ha pasado, de repente, mira, tú sabes qué, me voy a Europa y me quiero llevar el animalito. Yo le digo, bueno, el proceso es aproximado de 4 meses.
Para sacarlo.
Para poder sacar al animalito, no es de un día para otro.
Todos esos son los datos que son importantes que la gente conozca.
Mira, por ejemplo, para Europa, lo primero, siempre, en todos los casos, para todas partes del mundo, el animal tiene que estar completamente vacunado y desparasitado.
Y sano.
Sano, sano. Esas tres cosas son vitales.
Okay.
Para partir con el proceso, tú tienes que tener la vacuna regular y la vacuna de rabia. Y una buena vacuna.
Ok, no todas las vacunas son aceptadas.
A ver, no es que no sean aceptadas. El problema es que tú, por ejemplo, para irte a Europa, tú tienes que pasar por un proceso que se llama serología de anticuerpos de rabia.
Okay.
Donde al perro le sacan una muestra de sangre, que se manda a un laboratorio especialista en eso, y en ese laboratorio no mide si el perro tiene rabia o no. Por eso que la gente dice, ah, no, mi perro la pasa. No, señor, no es así,
claro,
nomás.
Sí, ya.
Es el nivel de respuesta del organismo del perrito frente a esa vacuna. ¿Qué cantidad de anticuerpos ha creado gracias a esa vacuna? Si es un perro que tiene algún tipo de deficiencia o la raza, como por ejemplo los husky siberianos, no son buenos para la inmunización, ¿me entiendes? El husky siberiano, yo te diría que entre el 50 y el 70% después de la primera vacuna no te pasa la prueba.
Ah, mira.
Oye,
¿tú
eso
ves?
Tú tienes que tener por lo menos dos vacunas.
Claro.
Una vacuna y un refuerzo para que tengas mayor tranquilidad de que la pueda pasar.
Yeah.
Es así como los husky siberianos también les pasa que le da una erliquia y el 90% no se
va.
Tú ves, esos
mucho
datos
que tiene que ver con los cruces que se están haciendo.
Claro.
porque el tipo
de inmunidad que ellos tienen,
claro.
¿Me entiendes? Entonces, a mí, por ejemplo, me llega gente y me dice, mira, me voy a Europa. Le digo, ok, lo primero, vacuna de rabia. Si no lo has vacunado, pues vacúnalo, pero busca una buena vacuna, busca una buena clínica. No te vayas
al
agro, de Pepito, de Palote, lo más probable es que esa vacuna ni siquiera esté funcionando porque perdió la cadena de frío.
Y una pregunta, ¿qué pasa cuando una persona se lleva un animalito y lo rechaza en el país donde entró?
Espera, vamos a seguir con el proceso. No, porque mira, si lo hace más Daniela, yo me llevo mi perrito para Madrid y no me han rechazado ni uno.
No, pero no digo en el caso de que lo haga con Daniela, porque ella tiene la experiencia, pero hay personas que creen que es tan fácil o que a lo mejor para...
Es que de partida no va a poder salir de aquí.
Ah, no, es que no.
Ya, no lo
dejan partiendo salir. Por aquí, no, mira... La única manera en que pudiera salir, que me recuerdo una situación que fue muy triste, de un señor que me llama diciéndome, mira, me dieron tu número, estoy en Suiza o en Suecia, y mi perro me lo trancaron 6 meses.
Ay, Dios mío, imagínate.
Ay, sí, yo me acuerdo.
¿Tú te acuerdas qué triste fue?
Sí.
Y eso fue simplemente porque la persona que hizo los papeles los hizo mal.
Ya.
El perro tenía serología aprobada, tenía... todo bien, pero estoy seguro con que la persona que elaboró los documentos de exportación de ese perro
y salió desde acá.
Lo hizo mal.
Salió desde aquí.
El tema es que nadie te va a revisar punto por punto,
claro,
que todo lo que tú pusiste está bien.
Claro, claro.
Confían en que la persona que hizo el papel lo hizo bien.
Lo hizo bien, claro.
El drama fue que al llegar allá le revisan y dicen, pero espérate, esta vacuna que está puesta aquí
no está bien.
Está vencida.
Ah.
No anotaron la vacuna que estaba vigente.
Yeah.
El perro quedó trancado, entonces le pusieron vacuna de rabia en Suecia, tuvo que esperar 30 días, le hicieron la serología de nuevo, y después tuvo que esperar los 90 días, que son la cuarentena que te piden en Europa. O sea, ese perro estuvo trancado meses, y eso fue un riñón para ese dueño.
Claro.
Porque esos son miles y miles de euros.
Claro, porque encima de que te lo retienen, quien tiene que pagarlo es el dueño.
Claro.
Bueno, es que al final es un problema de responsabilidad. Y ahí sí te digo, es la responsabilidad individual. ¿Qué pasa? Que te ponen esas vacunas. Yo tuve el caso de un perrito pequeño que nació en mi casa, que mi hermana se lo llevó, que era de nuestro, que habían traído de Cuba, etcétera. Y Lino se le pusieron 3 veces la vacuna, que ya en ASM veterinaria, Giro me decía, yo no sé qué más hacerse. Y sabes, Abraham dijo, vamos a cambiarla porque era una vacuna nacional y le tuvimos que poner una vacuna importada. Yeah. Y ahí fue cuando vino, y ellos mantenían la cadena fría y todo eso, pero a veces la falta de control y rigor en todos los temas de salud da que esas vacunas no estén dando. Cuando ya la segunda no te da, oye, y todo eso es dinero. Porque claro, como decía Daniel, eso claro, va fuera de, claro, del país.
O sea, cada prueba te sale por lo bajo $300.
Wow.
Cada prueba de serología, anticuerpos de rabia, y si el perro no la pasa, tú tienes que volver a vacunar, esperar 30 días y volver a hacer la prueba.
Claro.
Entonces, en el caso de Europa, desde el día en que tú tomas la muestra de sangre, obviamente a los 30 días más o menos te va a llegar el resultado, pero el perro tiene que esperar 90 días para salir.
Dice que hay 120 días.
Entonces, si tú te metes antes, te metes antes a Europa, si te toca el estricto, es el que el rajatabla, sí, sí, el que sí, no sí, aguanta sí, nada, te deja el perro en cuarentena hasta que cumplan los 90 días.
Claro, y en el tema de, bueno, son un mes, les hacen la extracción de la vacuna, de la sangre. O sea, primero la vacuna.
Ajá.
Se esperan un mes para que genere los anticuerpos al seguro.
Y ojo, que hay que tener cuidado a aquellos que empiezan a hacer los procesos en febrero, porque febrero tiene 28 días.
Claro.
Y hay gente que ha caído por error y ha dicho, no, pero yo lo vacuné el 27 de febrero y le tomé la prueba el 27 de marzo. Ahí no hay 30 días.
Claro. Ya, exacto.
30 días y eso se puede significar que el perro no puede entrar.
Claro.
Porque no hubo 30 días de espera.
Entonces, después de esos 30 días, hacen la muestra de sangre que va a estos laboratorios fuera. Después de ahí creo que es un mes más, ¿no? 15, 20 días.
Y como en 30 días más o menos te llega el resultado.
Un mes. Después que llegó ese resultado, que se termina la documentación...
Después de que llegó el resultado son 60 días más o menos más de espera.
Exacto.
Para poder salir. Y más o menos una semana antes...
que está todo eso, ¿qué tiempo dura? O sea, ¿en qué tiempo obligatoriamente tienes que viajar?
No es necesario. A ver, desde el minuto en que tú haces una serología de anticuerpos de rabia, esa serología te dura toda la vida de la mascota, siempre y cuando, y esto es súper importante, siempre y cuando tú seas muy responsable y vacunes a la mascota en la fecha que le corresponde.
Que le toque.
Si te pasaste un día, ya.
Ya no.
Se cayó.
Okay.
O sea, por ejemplo, mira, la fecha de la vacunación es el día 5 de abril. Pues al año siguiente, si le he vacunado un año, al año siguiente puedes vacunarla el 3, el 4 o el 5.
Pero si lo vacunaste
el 6, se cayó la prueba.
Ya. Mira, eso es importante, claro, que la gente lo
conozca. Y es súper importante. Yo a todos mis clientes le digo, miren, no se te olvide, porque después no me venga a llorar, ¡ay, que no sé qué! No, sí, te lo dije desde un principio.
Por eso, claro, es tan importante, sí, la organizarse.
Claro. Por último, pon una alarma en tu teléfono. Claro. Mira, le toca la prueba.
Claro.
Y tengo gente, mira, tengo clientes que son así, pero a rajatable, que llevan, oye, con serología hecha hace 5 años atrás. Y ellos siguen viajando.
Claro, mira qué bien.
Siguen viajando porque el perro, al tener su continua vacuna, no pierde los anticuerpos que tiene.
Claro, claro.
Entonces, si le coloco una vacuna de 3 años, bueno, sería ideal, ¿me entiendes? Pero realmente, el perro, mientras tú le mantengas su vacuna, no hay problema. Ahora, yo sé que van a cerrar, le toca cerrar como el segmento. Para Estados Unidos, la situación es similar. A excepción de la cuarentena, hay una situación similar. Se requiere la misma serología de anticuerpos de rabia.
Perfecto, ahora seguimos en breve para que nos sigas explicando. Gracias.
En estas Navidades les deseamos que puedan compartir en familia, que puedan recordar el nacimiento del niño Jesús. Son los más sinceros deseos de Teleradio América y de Notoriedad TV.
Feliz Navidad.
sumamente importante, Daniela, que el público lo conozca. Porque a veces se cometen los errores por falta de conocimiento, por falta de... Es bueno crear protocolos.
Claro.
¿Tú entiendes? Es decir, que la gente pueda entrar, por ejemplo, contigo y conocer cuáles son los procesos. Además de todas esas vacunas, los permisos con el veterinario, ¿cuáles son los departamentos que debe la persona tener documentos firmados? Es decir, el Estado.
Realmente los procesos dependen del país.
Ok.
Es la cantidad de procesos que se hace.
Okay.
Entonces, todo aquel que quiere viajar, lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son los requisitos del país a donde va.
Okay.
No puedes pretender que tu médico veterinario conozca todo.
Claro, claro.
¿Entiendes? Sí, el veterinario está para atender a tu mascota, no para ponerse a investigar qué es lo que tú necesitas para viajar a un lugar.
Claro, claro.
Hello.
Sí, sí, claro.
Entonces, por lo general, pasa que los veterinarios me terminan llamando y me dicen, ¿qué se necesita para tal lugar?
Yeah.
Y yo, obviamente, siempre los estoy apoyando así como ellos me apoyan a mí.
Claro.
Tengo muchos veterinarios, muchos, que mira, le dicen, este es el proceso que hay que hacer.
Y te ponen...
Y los mandan conmigo para que continúen. ¿Por qué? Porque yo en la parte veterinaria no me meto. Por ejemplo, toda la zona de Latinoamérica pide lo que les comenté, la vacuna regular, la vacuna de rabia y de parasitación interna y externa.
Okay.
Que pueden ser en un solo producto o en
claro,
dos.
Sí.
Esos documentos normalmente se prepara un certificado de salud por el médico veterinario y nosotros nos encargamos de llevar esos documentos junto con las cartillas de vacuna y todo eso lo llevamos a ganadería. Ganadería nos emite un informe el cual nosotros revisamos, porque es raro, es humano. Revisamos completo, que esté todo correcto y se lo entregamos al cliente listo, organizado y le decimos, mira, lo único que te falta es ir a Sanidad Animal, que ese es el proceso final de todos los destinos.
Claro.
Ahora,
estamos en el aeropuerto.
En el aeropuerto.
Pero hay dos casos de viaje. Una es cuando el dueño va a viajar con su mascota, que entonces te paga por tu servicio para que se pueda salir.
Para tramitar.
Y el otro es donde tú llevas el animalito hasta el destino final.
Exacto. Por ejemplo, hay personas que se tienen que ir.
Sí.
Y los procesos como son largos, entonces no los han orientado, no han sabido qué es lo que hacer y llegan a nosotros, nos dicen, mira, me tengo que ir, necesito que tú nos puedas orientar qué podemos hacer para llevarnos a nuestra mascota.
Claro.
Y es así como lo hemos recorrido el mundo.
Ya, me imagino que sí.
Yo soy feliz.
Tú eres feliz porque te encanta montarte en un avión. Yo es que me aterran los
aviones. Ay, no, mira, más que el avión. Siempre, no es el camino.
Es la experiencia.
Es el destino.
Es el destino.
Claro. O sea, yo te voy a decir una cosa, hay gente que de repente me dice, ay, tú, tus perros, le digo, mi amor, mis perros me han llevado a recorrer el mundo,
claro, claro.
Sí, es verdad.
Lugares donde yo no habría soñado con llegar.
Claro.
Nosotros hemos llegado y de alguna manera no solo es el viaje, conocer un destino, sino que además estamos cumpliendo un sueño de alguien. Estamos uniendo a una familia.
Claro, claro. Y además, además la mascota. Es decir, el dueño, pero también la mascota, llega a las manos de sus dueños. Realmente es algo bonito.
O sea, nosotros, el eslogan de nuestra compañía, de la que hace los viajes, Aeropets, uniendo corazones por el mundo.
Ay, qué lindo, qué bonito.
Y es, tú sabes que mucha gente te dice, ay, no, pero es llevar una mascota. No, es así.
Claro.
O sea, tú no te imaginas la ilusión y la emoción que da ver cuando tú llegas a un aeropuerto y está ese dueño... Y tú le entregas la mascota y cómo la gente llora.
Y cómo el perro se
y
vuelve.
Y el perro se vuelve.
El perro que ha llevado de gente que se han enamorado a través de las redes.
También.
De perritos que se han dado una adopción aquí. Y Daniela se los ha llevado hasta...
Yo me llevé 3 husky siberianos a París.
Wow, me imagino que...
Eso fue una emoción. Mira, al salir del aeropuerto, cuando me estaban esperando, porque eran 2 familias que se iban a quedar, que eran parientes entre ellos, se iban a quedar con ellos. Y uno de esos perritos era una perrita, una husky siberiana inválida.
Ay, ay, ay.
Con su silla de ruedas, que ya tú sabes. Esa era un bólido corriendo ahí en el aeropuerto tratando de agarrarla a uno. Pero ellos, mira, lloraban de la emoción.
Ay, Dios mío.
De ver a esos perritos que los recibieron y todo, o sea, fue una cosa increíble y para mí también fue increíble, no solo la emoción del momento, el proceso, el viaje,
claro.
Fue maravilloso.
No, tú puedes escribir un libro sobre tu experiencia.
Pero claro, increíble, sí. O sea, tú sabes lo que es que un grupo de pasajeros, el avión iba así.
Full
de gente. Y fue un viaje que hicimos desde México hacia París. Y ese avión iba lleno, pero lleno. Y la gente hizo como un complot. Y lograron que traspasaran a un pasajero, lo pasaran a primera clase, porque quedaba un asiento en primera clase, y lo tiraron para primera clase. Y ese asiento quedó desocupado y se organizaron, hicieron un enroque para que a mí me quedara un asiento liberado al lado para que la perrita inválida fuera acostada en el asiento.
Ay, Dios mío, tú ves cómo
mueve. Y yo fue como, sea, la emoción tan grande de toda esa gente haciendo un complot.
Claro, para que todo.
Para que la perrita fuera cómoda.
Pero yo he tenido muy buenas experiencias con eso y siempre le digo a Daniela, llévame contigo. Porque a mí sí, yo voy también. A mí el avión no es cuestión de que me enloquezca.
Yo les espero allá.
A mí no me vuelve loca el viaje.
Pero cuando yo hago así y vuelvo, digo, es que.
Sí, y una cosa, ¿cuál es el destino más lejos que tú has llegado?
Uf, no sé si el más lejos, pero el que se demoró más tiempo en llegar fue Filipinas, porque me tocó dar una vuelta grande.
¿Y tu experiencia más bonita? Es decir, que te haya impactado así, como que... Que me imagino que ese de la perrita debe haber sido una emoción.
Mira, todos los viajes son una experiencia, porque cada perro es un mundo.
Claro.
Cada perro siempre se quedan 1 o 2 días en mi casa primero, antes de viajar, claro. Ya sea que viajen
para que
conmigo... O que viajen con otro nani, porque nosotros somos un equipo.
Okay.
Yo soy la dueña de la compañía. Yo soy la bruja de la compañía. Yo siempre digo que yo soy la peor jefa conmigo misma. Porque soy la que más me hace trabajar.
Sí.
Pero tengo un equipo que viaja conmigo generalmente. O sea, hay viajes que yo no hago. Yo comparto mucho porque siempre he pensado que cuando tú ayudas y apoyas a otros, eso se te devuelve. Entonces, claro. Tengo personas, por ejemplo, como Celeste Landestoy, que nos hacía antiguamente, ahora le tomó como un poco más de miedo a los aviones, pero antes ella hacía muchos vuelos con nosotros.
Sí.
Y ella así ganaba su dinero.
Claro.
Ganaba su dinero. Que le ayudaba a ella a mantener sus perritos en la fundación.
Claro.
Y lo hemos hecho con mucha gente. De repente vemos, mira, esta está como, esta amiga mía tiene una necesidad en este minuto, y yo sé que obviamente son gente que yo tengo claro que son.
Que son responsables.
Responsables al 1000%.
Claro.
Y esas personas las pongo a trabajar conmigo.
Claro.
Las pongo a volar.
Sí. No,
pero una locura, te digo, que uno se divierte muchísimo en los vuelos.
Sí.
Que yo les contaba el caso del perrito que se nos hizo encima y que se le hizo encima a otra pasajera, que fue una locura. Pero son situaciones que de todas tú sacas algo.
Claro, son experiencias.
De todas tú sacas algo. Pero tú sabes que yo soñaba con conocer Praga.
Ay, es preciosa.
Soñaba con conocer Praga. Yo siempre decía, uy, tantas veces he venido 20 veces a Europa y nunca tengo tiempo o no tengo el momento, no sé qué, para ir a Praga. Y de repente me llama una muchacha y me dice, mira, me tengo que ir con mi gato y no sé qué, voy para Praga. Y le digo, ay, qué sueño. Y digo, qué envidia. Y me dice, el problema, no sé qué, y me manda los papeles. Y le digo, lamentablemente no te puedes llevar al animalito.
Claro.
Porque no ha cumplido con la cuarentena. Ok, me dice, ya. Y organizó con quién dejar a su mascota. Y me dice, vamos a cuadrar que tú te lo llevas. ¡Ay, muchacha! ¡Pura emoción! Y yo dije, está gratis. Pero...
De tu vida.
¡Ay, qué cosa más linda! ¡Qué viaje más maravilloso!
¿Y qué es más difícil, viajar con un perro o con un gato?
Yo te diría que lo más difícil del caso de los gatos es que... En un perro es fácil ganártelo, ¿eh?
Sí.
Normalmente es muy fácil ganártelo. Los gatos son un poco más hoscos. Y tú puedes tener el problema, por ejemplo, que en este último viaje me pasó que el gato, me entregaron un gatito para llevar y el señor no me entregó ni el alimento. Su cabeza estaba volando tanto que él no me entregó ni el alimento. Y el gato no quería comer. Y yo le puse paté, le puse todo lo que tenía y el gato era como...
No, contigo no.
Súper cariñoso, ¿eh?
Sí.
El gato más cariñoso, un Garfield. Garfield, súper cariñoso, pero no quería comer.
Ya, ¿y tú preocupada?
No quería comer, y yo desesperada, ya a punto de llevarlo a la clínica. Y el señor le digo, pero por favor, le digo, mándame un poquito de la bolita que tenía. Ya, y empezó a comer.
La verdad que tener a Daniela, esperamos volver a tenerte en otro programa, es sumamente interesante, sumamente importante poder educar a nuestro público que pueda conocer sobre el tema. Y algo que queremos dejar, no queremos cerrar el año sin hablar de dos temas importantísimos. Uno es, señores, cuidado con los fuegos artificiales. Sí. Porque el daño que le hace a los animales, no solamente a los animales, mira, a los enfermos, a los niños con autismo, niños con,
a los viejitos,
a los ancianos, ¿entiendes? Es decir, a las personas enfermas, pero los perros, los gatos, que escuchan mucho más que nosotros, que le hacen un daño
los
terrible,
caballos,
las
son
aves,
todos los animales.
Las aves, claro. O son de los animales que más sufren. Porque se pierden, se explotan, se caen, es un desastre. Y decirle, por ejemplo, a los perros o los gatos, pónganle música. Si usted no puede evitar que los vecinos que tenga pongan, tiren fuegos artificiales, pónganle música, pónganle su comidita, su agua, estén ahí, traten de estar con ellos, de ponerle su juguete, porque eso es importantísimo. Y la otra cosa es, señores, no den en adopción a lo loco en esta temporada, porque muchas personas dan en adopción a sus niños como un regalito de Reyes, de Santa Claus, y en abril lo están tirando a la calle. Entonces, nosotras, pues, Nancy, vamos a despedir.
Pues yo, Daniela, que decirte, sabes que te quiero muchísimo.
Ay,
que
yo las adoro.
Este es tu espacio también.
Claro que sí.
Creo que...
¿Le puedo dar un consejo? Sí, para sí. Todos los que están en año, para el año nuevo. Yo hace 5 años que no sé lo que es salir en un año nuevo.
Sí.
Pero yo encontré la solución perfecta.
¿Cuál?
Yo el día del año nuevo, 11:30, 11:45 de la noche, tranco a todos mis perros dentro del carro. Cierro todas las puertas, pongo el aire acondicionado, música navideña, y es increíble, todos se quedan dormidos y no escuchan nada porque los carros tienen un sello que no permite que la bulla se escuche.
Mira qué interesante.
Eso es un palo para la que tienen el problema grave.
Claro.
Yo te digo, yo monto a todos, ¿eh? Sí, hasta el año pasado yo tenía nueve perritos y los nueve ya me quedaron seis ahora. Pero se montan todos y les pongo música navideña y yo misma me encierro y me pongo a bailar dentro del carro feliz hasta que termina los fuegos artificiales y ahí abro la puerta y aquí no ha pasado nada.
Pues miren qué buena idea están para las personas y nada, Nancy, les deseamos a todos una feliz Navidad. Que el 2026 llegue cargado de muchas bendiciones, mucha salud, amor, prosperidad, abundancia en todo lo positivo y que esperemos que lo negativo se quede atrás.
Y muy importante, bueno, yo tenía que, no presentamos a Paco, claro. Paco es el duende que nos ha venido aquí a
acompañar,
a amenizar estas fiestas y es muy importante. Primero, hagamos, antes de estar criticando, como dicen el profe allá de Dale Carnegie, de la
claro.
escuela, dice, entre los mandamientos de Dale Carnegie, el primero es no critiques, no chismes, no sí. hables mal de los demás, etcétera, etcétera. Pero lo importante es hacer siempre una evaluación de cómo hemos sido y qué es lo que queremos ser. Y sobre todo, entre ese que queremos ser, ser un poquito mejores personas.
Claro.
Tratar de no hacer daño. Si usted no le gusta un perro, un gato, un chivo, no hay problema, no pasa nada.
Claro.
Aquí no es una obligación. Pero lo que sí está muy mal es hacerle daño a una persona, a la naturaleza, a todo lo que convivimos, porque somos parte de todo esto, somos parte de todo, de cada pedacito que se mueve a nuestro alrededor. Y si nos evaluamos primero y vemos cómo somos capaces de ser mejores,